Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, miércoles 17 del mes de Dey del año 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 6 de enero de 2021. Les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 11 de la mañana, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
La decisión de Irán de comenzar a enriquecer uranio al 20% se toma según lo que dicta el acuerdo firmado en 2015. En el estado estadounidense de Georgia, los electores acudieron a las urnas en una doble votación que determinará el control del Senado. Cuba condena declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, quien sugirió un posible retorno de la isla a la lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hasta ahora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos rápidamente las informaciones. No, acompáñenos. La decisión de Irán de comenzar a enriquecer uranio al 20% se toma según lo que dicta el acuerdo firmado en el año 2015. Así lo firmó el gobierno del país persa.
En una conferencia de prensa, el portavoz del gobierno iraní denunció el incumplimiento de los compromisos por parte de los firmantes europeos del Plan Integral de Acción Conjunta tras la salida ilegal de Estados Unidos. Le sugirió que cumplan con sus obligaciones. Además, afirmó que los pasos tomados por Irán son legales y serán reversibles si la otra parte cumple sus deberes.
Esta medida se ha tomado de acuerdo con el Parlamento y con el artículo 36 del Plan Integral de Acción Conjunta. Irán considera que es su derecho seguir con algunas medidas adecuadas hasta que todos los firmantes retomen sus compromisos. Sin embargo, hemos reiterado en algunas ocasiones que todas estas decisiones son reversibles, siempre y cuando los otros firmantes cumplan sus compromisos, según el Plan Integral de Acción Conjunta.
En esta misma línea, el jefe de la Agencia de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, afirmó que Teherán es capaz de enriquecer hasta 9 kilogramos de uranio al 20% al mes, y detalló que producirá hasta los 20 gramos de uranio cada hora.
Desde el punto de vista técnico, conseguimos enriquecer uranio al 20% durante 24 horas y, si Dios quiere, seremos capaces de producir desde 17 hasta 20 gramos de uranio cada hora, que ya lo hemos fabricado. Es decir, que al mes podemos producir entre 8 y 9 kilos para poder llegar a los 120 kilogramos que nos pide la ley.
El pasado lunes, Irán comenzó a enriquecer uranio al 20%, como permite el acuerdo nuclear, y tras meses de que las otras partes no cumplieran sus obligaciones. Al firmar el acuerdo nuclear en 2015, Irán aceptó limitar el enriquecimiento de uranio. Este mismo pacto permite al país volver a enriquecer uranio hasta los niveles anteriores en caso de necesidad, ya que este elemento se utiliza en diferentes campos investigativos y medicinales. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Moshe Porfarug, Hispan TV Noticias.
Irán emite un aviso rojo de Interpol contra 48 personas, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su papel en el asesinato del teniente general Qasem Soleimani.
Hemos realizado una exhaustiva investigación sobre la operación en la que resultó asesinado el querido mártir. Hemos identificado a todos los elementos implicados en este incidente, unos 48 funcionarios, desde el criminal presidente de Estados Unidos, quien fue el autor principal del asesinato y asumió oficialmente la autoría del ataque, hasta comandantes en el Pentágono y en las unidades desplegadas en la región. Hemos emitido una notificación roja de Interpol en contra de todas estas personas.
El portavoz del Poder Judicial de Irán, Golan Hossein Ismaili, se refirió también a la cooperación judicial con países vecinos como Irak sobre el caso. La Fiscalía de Irán ya había emitido en junio de 2020 una orden de arresto contra Trump. El domingo, en coincidencia con el aniversario del ataque perpetrado en el aeropuerto de Bagdad, las principales autoridades volvieron a clamar venganza contra Washington. Tras el bombardeo, Irán atacó dos bases estadounidenses en Irak. Entre tanto, el ejército de Irán comienza su primera gran maniobra de combate con diferentes tipos de drones. Dice que está preparado para responder de manera conjunta a cualquier amenaza.
En una exposición celebrada en la ciudad central de Semnan, se dieron a conocer cientos de drones fabricados en Irán. Durante el entrenamiento militar de dos días se pondrán en operación drones de las fuerzas terrestre, aérea y marítima del ejército, así como de la defensa aérea. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Mohammad Hossein Bagheri, destacó que Irán no tiene la intención de invadir a ningún país. Sin embargo, está completamente preparado para responder a cualquier error de los enemigos.
Las maniobras de los drones del ejército de la República Islámica de Irán, así como los numerosos ejercicios realizados en el Golfo Pérsico en los últimos días y también en los siguientes, demuestran la plena disposición de las Fuerzas Armadas para enfrentar cualquier amenaza a la seguridad y defensa de nuestro querido país.
La muestra de los drones del ejército iraní se produce en medio del aumento de las provocaciones y las aventuras militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. En ese sentido, las autoridades anuncian el aumento del desarrollo de su poderío defensivo con vistas en el futuro para poder responder a las posibles amenazas.
Damos especial importancia a los drones en el combate aéreo. Hemos adquirido muy buenos conocimientos en este campo y también daremos buenas noticias sobre el conocimiento de los drones en el futuro.
Irán ha desarrollado recientemente su poderío defensivo ante las amenazas existentes en la región y ha destacado que su fuerza militar no es un riesgo para los países vecinos, sino un factor de paz y estabilidad. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Nilufar Shakuri, Hispan TV Noticias.
El canciller de Irán felicita a Qatar por el éxito de su valiente resistencia a la presión y extorsión después de que Riad y sus aliados restablecieran relaciones plenas con Doha. En un tuit publicado este martes, Mohammad Javad Zarif ha congratulado a Qatar el pleno restablecimiento de sus lazos con Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto tras una ruptura de 3 años. La única frontera terrestre de Qatar ha estado prácticamente cerrada desde 2017 cuando dichos países árabes implementaron un bloqueo contra Doha por tener nexos estrechos con Irán. Zarif ha dicho que Teherán ni es un enemigo ni una amenaza para sus vecinos. En Estados Unidos, los electores de Georgia acudieron a las urnas para una doble elección que decidirá el destino del Senado del país. Un triunfo de los candidatos demócratas significaría un empate 50-50 en el Senado, lo que permitiría a la vicepresidenta electa Kamala Harris inclinar la Cámara Alta a favor del nuevo gobierno con su voto de desempate. A su vez, los republicanos solo necesitan uno de los dos escaños disputados para revalidar su mayoría en la Cámara Alta. Según las autoridades, los resultados definitivos podrían tardar días en conocerse. Los policías involucrados en los disparos que hirieron gravemente al afroestadounidense Jacob Blake en agosto en Kenosha no serán procesados. El fiscal local Michael Gravely dijo que la decisión fue tomada basándose en los hechos y la ley. Antes del anuncio, el Consejo Municipal de Kenosha declaró el estado de emergencia en la ciudad para evitar nuevas protestas. La familia de Blake no tardó en reaccionar, señalando que están inmensamente decepcionados. Blake, de 29 años, fue baleado en agosto pasado por agentes blancos mientras sus 3 hijos lo observaban. El caso provocó 3 noches de disturbios en Kenosha, que terminó con la detención de los agentes. Y Cuba critica la maniobra del Departamento de Estado de Estados Unidos para incluirla en la llamada lista de países patrocinadores del terrorismo. En su cuenta en Twitter, el canciller cubano Bruno Rodríguez sostuvo que esta eventual medida demuestra que, lejos de ser comprometidos con la lucha contra el terrorismo, Washington es leal a intereses de minorías anticubanas en este país. Sus palabras llegan después de que el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, sugiriera que su cartera considera devolver a La Habana a la lista de países patrocinadores del terrorismo. nos vamos a Venezuela. Allí comenzó a funcionar la nueva Asamblea Nacional con mayoría pues amplia de los partidos que apoyan al presidente Nicolás Maduro. Los detalles con nuestro corresponsal en Caracas.
La sala de sesiones de la Asamblea Nacional de Venezuela tiene de nuevo los rostros del libertador Simón Bolívar y del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Después de 5 años bajo control opositor, el chavismo retomó la mayoría del poder legislativo venezolano tras las elecciones del último 6 de diciembre.
Yo estoy seguro que vamos a estar siempre junto al pueblo, siempre en el pensamiento del comandante Chávez, siempre en el pensamiento de Bolívar y siempre acompañados de nuestro pueblo. Es una mayoría. No es la anarquía la que se va a imponer. Para eso son las mayorías, para eso es la democracia. Esperamos contar con los sectores de la oposición para que hagan propuestas al país.
El pequeño bloque opositor también buscó puntos de contacto.
Ninguno de nosotros viene con una agenda de golpe, una agenda de invasión o de cualquier aventura que viole la Constitución venezolana. Venimos aquí como... no como diputados de oposición, que yo creo que todos deberíamos quitarnos esos títulos, diputados de oposición y diputados de oficialismo, para convertirnos en diputados de la República.
En la sesión inicial se juramentó la nueva directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por el jefe del diálogo nacional por el gobierno, el dirigente Jorge Rodríguez.
Ustedes están aquí por la voz del pueblo de Venezuela, que se expresó de manera libre, de manera democrática, de manera libérrima. Así como estuvieron aquí por 5 años, también por el voto del pueblo de Venezuela, aquellos que vinieron a traicionar la voz y la expresión de quienes lo eligieron.
Rodríguez se refirió a los opositores que desde hoy ya no son diputados, entre ellos el autoproclamado Juan Guaidó, que cuenta con el respaldo de la Casa Blanca estadounidense. Dijo que debe haber justicia.
No podemos olvidar. Reconciliación sí, pero sin amnesia. Perdón sí, pero sin olvido. Concordia sí, expresión democrática sí, pero hay crímenes que no pueden ser perdonados. Hay crímenes que deben ser pagados. Porque fueron crímenes contra los más humildes.
En los próximos días esta nueva Asamblea Nacional comenzará una tarea que ya fue definida como central y es propiciar un amplio diálogo nacional en Venezuela. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, designó a los candidatos del MAS, su partido, para las elecciones regionales en el departamento de Potosí. Morales, pues, se nombró a varios candidatos para la gobernación y el parlamento regional, las subnacionales, de Bolivia de 2021, también conocidas como las elecciones departamentales, regionales y municipales, serán realizadas el 7 de marzo con el objetivo de elegir de forma democrática a los gobernadores de los 9 departamentos, así como a los alcaldes de los 337 municipios. La expulsión de militares estadounidenses se ha convertido en el principal objetivo de las autoridades iraquíes tras el asesinato del teniente general Qasem Soleimani y el subjefe de las Fuerzas Populares de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, en un ataque por orden directa del presidente Donald Trump. Los detalles en el siguiente reporte.
La retirada inmediata y total de las fuerzas estadounidenses. Esto es lo que quieren y en lo que insisten las autoridades iraquíes. El presidente elogió la decisión del Parlamento de aprobar la expulsión de las tropas norteamericanas de Irak, país que invadieron en 2003 y que nunca han abandonado por uno u otro pretexto.
Quiero enfatizar y elogiar en alta voz la decisión del Parlamento sobre la retirada de las fuerzas estadounidenses en cumplimiento de las exigencias del pueblo iraquí.
Barhan Salih realizó estas declaraciones durante una ceremonia en Bagdad con motivo del primer aniversario del martirio del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani y el subjefe de las Fuerzas Populares de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis. Por su parte, el jefe del Comité de las Unidades de Movilización Popular de Irak indicó que la retirada de tropas foráneas es el resultado del martirio de Soleimani y al-Muhandis.
Preservar la seguridad nacional es un tema muy importante. Por eso insistimos en este día, el del martirio, en que la retirada de las tropas extranjeras es algo obligatorio y mandatorio, y es el resultado de su martirio.
La expulsión de los militares estadounidenses no es solo una solicitud de las autoridades iraquíes, sino también una demanda del pueblo que lo ha exigido repetidamente. Alicia Afhami, con información de Sanaa Kerami, Hispan TV Noticias.
El embajador de Siria ante la ONU subraya que Damasco está plenamente comprometido con las convenciones sobre armas de destrucción masiva y químicas. Durante una sesión del Consejo de Seguridad celebrada a través de videoconferencia, Bashar al-Jafari señaló que Siria forma parte de todas las convenciones sobre armas de destrucción masiva. El diplomático sirio censuró que ciertos países occidentales encabezados por Estados Unidos han transformado a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas a una herramienta política para chantajear a Siria. Damasco rechaza las acusaciones occidentales de usar armas químicas. La OPAC confirmó en el año 2013 la total destrucción del arsenal químico del país árabe. Y un joven palestino de 24 años se quedó paralizado del cuello para abajo luego de que el ejército israelí le disparara el viernes en la Cisjordania. Los soldados incluso dispararon contra el vehículo que le transportaba al hospital.
Tenía muchas esperanzas y muchos planes para el futuro. Iba a casarse dentro de meses, pero ahora deberá pasar los días o tal vez el resto de su vida tumbado en la cama. A Harun Rasmi Abu Aram, a sus 24 años, no se le borrará jamás de la mente el primer día de 2021, jornada en que quedó tetrapeléjico por una bala israelí en su cuello. Los hechos ocurrieron el viernes en la localidad de Masafer Yatta, en la provincia de Al-Jalil. Harun ayudaba a un vecino para construir una casa que los israelíes consideran ilegal. Cuando los soldados trataron de confiscar un generador eléctrico que le pertenecía, él se resistió.
¿Por qué disparan a la gente? Este régimen mata a quien quiera. Ellos no tienen miedo a nadie.
Los testigos afirman que los soldados israelíes operaban como si fuera una guerra. Descartan la posibilidad de que el soldado abriera fuego por error. Harun ahora lucha entre la vida y la muerte.
Cuatro de sus vértebras cervicales están dañadas seriamente. El paciente ha perdido la movilidad en las cuatro extremidades. Hoy es el cuarto día que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. No puede respirar solo y depende de un ventilador.
Desde la Autoridad Nacional Palestina hasta la Unión Europea han condenado la actuación israelí. Esta última la calificó de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Bahid Jodadadi, Hispan TV Noticias.
El presidente de China, Xi Jinping, ordena a las Fuerzas Armadas de su país a estar listas para la guerra en cualquier momento y sin temor a la muerte. En su primera orden del 2021, el mandatario exige además que el ejército aumente el uso de la tecnología en sus maniobras, ya que según sostiene, la tecnología es la clave de la efectividad en combate. Las palabras del mandatario llegan mientras el país realiza ejercicios militares anuales. Los medios chinos consideran que la nueva orden representa un cambio respecto a las anteriores, en las que Xi encargaba al ejército de disuadir la guerra. La oficina del director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos dijo que Rusia estaba probablemente detrás de una cadena de ataques informáticos identificados el mes pasado. En un comunicado dijo que el objetivo de los piratas informáticos parecía ser la recopilación de información más que de cualquier otro acto destructivo. Agregó que los piratas atacaron a unas 10 agencias federales de Estados Unidos. Rusia ha rechazado las acusaciones de estar detrás de ese ataque informático a las instituciones estadounidenses, diciendo que no existen pruebas. El Kremlin además ha recordado que ha propuesto en varias ocasiones a los estadounidenses pactar y cerrar acuerdos respecto a la ciberseguridad. Y autoridades de Bosnia intentan remover enormes islas de desechos que flotan en los ríos de los Balcanes, lo que desencadena una emergencia ambiental y una amenaza a una central hidroeléctrica regional. Entre botellas, bolsas de plástico, barriles oxidados y basura se podían observar obstruyendo el río Drina cerca de la ciudad de Visegrad, en el este de Bosnia. Una barrera rota esta semana provocó una masiva congestión de la basura en el río que ha amenazado la presa de Visegrad. Las autoridades dicen que entre 6.000 y 8.000 metros cúbicos de desechos se extraen de Drina cada año cerca de la ciudad mencionada. De esta manera cerramos la emisión. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Radio oyentes, esperamos que hayan iniciado un día magnífico. A continuación, les invitamos a escuchar los espacios titulados Entrevistas sobre la actualidad política, especial por el aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani. Muchas gracias por sintonizarnos.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevista, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el analista de temas políticos Carlos Santamaría, quien desde la ciudad colombiana de Pasco nos comentará algunas aristas en torno al teniente general Qasem Soleimani, quien fue asesinado el 3 de enero de 2020. El sábado se cumplió un año del asesinato cometido por Estados Unidos contra Soleimani, comandante de las fuerzas Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán en Bagdad, capital iraquí. Las Naciones Unidas han catalogado de ilegal y en contra de la soberanía de Irak y una violación de la Carta de la ONU la orden del presidente saliente Donald Trump para matar al general persa. Hay muchas interrogantes, pero por el tiempo abordaremos dos, ya que este caso fue tema también de la entrevista anterior. Ahora, Carlos, ¿acaso lo afirmado por la ONU no basta para llevar a Trump y Estados Unidos ante la justicia?
Lo afirmado por la ONU de ningún modo basta para llevar a Donald Trump y Estados Unidos a la justicia. Aunque hayan dicho que hay ilegalidad, violación de soberanía a Irak y básicamente una violación a la Carta de la ONU. Por tres razones. Primera, porque hoy día en la Organización de Naciones Unidas, que no son Naciones Unidas, existen dos bloques. Uno, el de pueblos soberanos con pensamiento multilateral, de confianza, de diplomacia, de relaciones entre los países de este planeta, como son Rusia, China, Irán, Venezuela, Bolivia y muchos otros, y otro bloque que están vinculados a las intervenciones, a las crisis, a los crímenes de lesa humanidad, a la ocupación de otras naciones, a la destrucción de pueblos, a la venta de armas para hacer genocidio. Estos dos bloques se encuentran enfrentados en la denominada Naciones Unidas. Segundo, en el mundo hoy día se está definiendo quién avanza, si la confianza, la humanidad, en este nuevo año con nueva vida, si queremos la paz, o si realmente esas fuerzas que van a cada país a establecer bases, a robar sus riquezas, a promover golpes de Estado, van a lograr su objetivo. Y la tercera razón es que la ONU, especialmente estas dos últimas décadas, ha dado la razón a quienes luchan por la soberanía. Sin embargo, solo en declaraciones retóricas, puesto que no ha hecho lo que debería hacer. Nosotros sabemos que los medios de información han ocultado, a través de sus propios brazos armados ideológicos, toda la información que habla del bienestar que proponen estas naciones soberanas. Por tanto, por un lado no se conoce. Y por otro lado, las naciones dignas les falta cumplir un requisito: solo concentrarse en exigir la investigación y el castigo ejemplar a Donald Trump y a Mike Pompeo como autores intelectuales y financiadores de las herramientas macabras que se utilizaron para dicho crimen de lesa humanidad. Por tanto, hoy día la ONU debe tener solamente un objetivo: denunciar, investigar y sancionar públicamente estas violaciones de su propia Carta Magna.
Carlos, ahora dígame, Trump ya se va el 20 de enero. ¿Este crimen quedaría impune? Al menos el peso de la ley no recaería en el magnate republicano en concreto.
Para mucha gente, ahora que Trump es despedido de la Casa Oscura, este crimen va a quedar impune, o al menos el peso de la ley no va a recaer en él en concreto. Eso es lo que algunos pensarían. Sin embargo, los tiempos darán la razón a la justicia social y obviamente harán que el general Qasem Soleimani, que el cósmico lo cobije, y al-Muhandis tengan en esa eternidad desde la cual nos miran un regocijo. ¿Por qué razón? Porque realmente habrá algún tipo de justicia. No se olviden que hay una gran estrategia e Irán debe seguirla e impulsarla. En primer lugar, hay que hacer en la justicia iraní, en los tribunales iraní, una condena para que haya una pena capital para estos asesinos de lesa humanidad. Además de eso, se debe de inmediato enviar a la Interpol la búsqueda de este asesino llamado Donald Trump y su adláter, que es Mike Pompeo. Con estos dos ya capturados, comienza el proceso. Asimismo, debe haber una condena firme en Irak y también el mismo procedimiento: exigir a la Interpol que lo busque, lo capture y lo envíe a estos países, independientemente de lo que el régimen estadounidense y Joe Biden y sus élites puedan decir. Esto va a ser ponerlos entre la espada y la pared, es decir, entre la justicia o la hipocresía. El segundo paso tiene que ser solicitar a la Corte Penal Internacional, con todas las evidencias, donde el autor intelectual y financiador de este crimen lo ha dicho internacionalmente, para que se sepa la identificación. Y además va a haber una característica esencial: Trump ya no es presidente del imperio, es simplemente un ciudadano que ha sido rechazado por incluso su propio partido y hoy día no tiene prácticamente quien lo defienda. Por tanto, la posibilidad en las Naciones Unidas, junto con la Corte Penal Internacional, se ha abierto profundamente. Creo que Irán debe exigir que las próximas sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad sean exclusivamente para vincular a este criminal internacional a las sanciones que deben llegar. Nunca olvidemos que también aquí hay un criterio profundo espiritual. La ley de la compensación se cumple. Algún momento habrá para que llegue ese castigo de aquel que castigó inmisericordiamente a héroes y a pueblos, porque el tiempo transcurre, sin embargo, también lo prometido se cumple en tiempo, modo y lugar con sabiduría.
Ha sido el analista de temas políticos Carlos Santamaría quien ha abordado algunas aristas a raíz del primer aniversario del martirio del general Qasem Soleimani en un asesinato vil por Estados Unidos en Bagdad. Muchísimas gracias. Como siempre, su servidora Nancy Lowe se despide de todos ustedes deseándoles lo mejor y en espera de reencontrarnos en una próxima entrevista. Hasta entonces. Especial por el aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani. En el nombre de Dios Todopoderoso, queridos oyentes, reciban saludos desde la voz exterior de la República Islámica de Irán, que transmite desde Teherán. En esta oportunidad tenemos un artículo especial por el aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani junto a Fahime Shoya. Yo, Nancy Lo, estamos ya a su servicio.
Sí, amigos, muy buenas jornadas. Vamos a comenzar con la segunda y la última parte de esta serie especial.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó 2020 con un acto terrorista. Al asesinar al general Qasem Soleimani, el gobierno de Estados Unidos cometió un gran e imperdonable crimen por el que tiene que pagar un alto precio. El excomandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, y el subcomandante de las fuerzas iraquíes de las unidades de movilización popular, Abu Mahdi al-Muhandis, junto a otras 8 personas, cayeron mártires el 3 de enero de 2020 en un ataque aéreo de las fuerzas agresoras y terroristas de Estados Unidos cerca del aeropuerto de Bagdad, la capital de Irak. Tras este asesinato, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, mediante un comunicado, anunció que las fuerzas estadounidenses habían atacado el convoy del general Soleimani por orden directa de Donald Trump. El general Soleimani hizo un gran trabajo en la región al destruir al grupo terrorista Takfir Daesh y frustrar los planes separatistas de Estados Unidos y el sionismo en la región de Asia Occidental, por lo que su nombre permanecerá para siempre en la memoria de la historia. Efectivamente, se puede perseguir este crimen como un acto terrorista desde dos aspectos. Primero, dar una respuesta correspondiente y equivalente, lo que se mantiene como un derecho inalienable del pueblo iraní. Según el derecho internacional, la República Islámica de Irán tiene derecho de tomar represalias en respuesta al acto criminal de los estadounidenses. Por tanto, Irán puede valerse de todos los principios y normas internacionales para tomar las medidas necesarias y adecuadas a fin de ejercer su derecho inherente de defensa legítima en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El gobierno de la República Islámica de Irán, además de contar con el derecho a represalias contra la administración de Estados Unidos, puede remitir el reciente acto terrorista estadounidense a las autoridades internacionales competentes, en particular a la Asamblea General de las Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos para que se administre la justicia respectiva. la representación persa ante las Naciones Unidas mediante una carta dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció enérgicamente este acto criminal de Estados Unidos y destacó que la República Islámica de Irán se reserva todos sus derechos derivados del derecho internacional para tomar las medidas necesarias y materializar su derecho inherente a la defensa legítima.
Además, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán estudió las diversas dimensiones del incidente y tomó decisiones apropiadas en una reunión extraordinaria celebrada después del asesinato del general Soleimani, y basándose en estas decisiones, Estados Unidos será testigo de las represalias de Irán en el momento y lugar adecuados. El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de división Hossein Salami, en un acto celebrado en Teherán capital, se dirigió a los comandantes, funcionarios y personal del Estado Mayor y del Comando Central del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y anunció que la venganza por el martirio del general Qasem Soleimani es definitiva, seria y real, y eso apuntará a todos aquellos que estuvieron directa o indirectamente involucrados en el martirio del general Soleimani, y este es un mensaje serio, aseveró el general. El segundo aspecto es perseguir el caso ante las autoridades y organismos internacionales competentes. El asesinato del teniente general Qasem Soleimani es un claro ejemplo de violación del derecho internacional y de las disposiciones de la Carta de la ONU, la violación de la soberanía nacional de Irak, así como la violación de la inmunidad de los funcionarios y la violación del derecho internacional de Irán, entre otros. Desde ese punto de vista, la acción de Estados Unidos en el asesinato del general Soleimani es un acto terrorista criminal que viola los principios y reglas del derecho internacional y, por lo tanto, ha provocado una gran responsabilidad internacional para los perpetradores de este asesinato. Washington nunca se ha comprometido con el derecho internacional. De hecho, el derecho internacional siempre ha sido como un juguete en manos de Estados Unidos. Sin embargo, el asesinato del general Soleimani ha hecho entrar a ese país en una nueva fase de las violaciones del derecho internacional. El desprecio de Trump por el derecho internacional demostró que la política oficial de Estados Unidos incluye el reconocimiento del terrorismo de Estado y la violación del derecho internacional. De hecho, Estados Unidos no solo respalda terrorismo donde sus intereses lo requieran, sino que también comete actos terroristas.
La operación terrorista de Estados Unidos en el territorio iraquí, de hecho, viola la integridad territorial de un país, según el derecho internacional y conforme a los artículos 1 y 2 del Plan de Responsabilidad Internacional de Irak, aprobado en 2001. Estados Unidos, por tanto, es responsable de este acto como delito internacional. Entonces, las autoridades iraquíes, además de tomar medidas recíprocas para proteger la soberanía interna del país, tiene derecho a perseguir acciones legales dentro y fuera de sus fronteras y ante las autoridades internacionales competentes, utilizando la capacidad de abogados conjuntos iraquíes e iraníes. En virtud de las leyes y reglamentos de la República de Irak y de acuerdo con las disposiciones del derecho internacional, especialmente los convenios y tratados internacionales correspondientes, se puede procesar el acto terrorista de Estados Unidos en los tribunales internacionales competentes y presentar demandas judiciales. En los últimos años, especialmente durante el mandato lleno de delitos de Donald Trump, Estados Unidos ha demostrado la verdadera naturaleza de sus políticas coercitivas y agresivas, actuando fuera del marco de las normas del derecho internacional, realizando decenas de planes de asesinatos e intervenciones militares y violando la integridad territorial de las naciones, un comportamiento que contradice la paz y la seguridad mundial. La República Islámica de Irán, como ha anunciado, seguirá emprendiendo acciones legales internacionales en relación con el asesinato del general Soleimani a todos los niveles y no perdonará ni olvidará este acto terrorista. El gobierno de la República Islámica de Irán, además de beneficiarse del derecho a tomar represalias contra el gobierno norteamericano, está decidido a perseguir el reciente acto terrorista estadounidense ante las autoridades internacionales pertinentes, en particular la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos, con el fin de realizar sus derechos. Hay muchos documentos al respecto y Estados Unidos debe responder por sus crímenes contra Irán y otros países.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatollah Seyed Ali Khamenei, en unas declaraciones, recordó que ese tipo de crimen, a saber, el asesinato de líderes de la resistencia, antes era exclusivo del régimen de Israel. El líder hizo hincapié que los estadounidenses han cometido muchos crímenes y asesinatos en Irak y Afganistán, pero esta vez el mismo presidente de Estados Unidos reconoció: somos terroristas y no hay escándalo más grande que esto. Acerca del tema de la venganza y el ataque de represalia del 8 de enero de 2020 con misiles de Irán contra la base estadounidense Ain al-Assad en Al-Anbar, en el oeste de Irak, el ayatollah Khamenei sostuvo que actos militares de ese tipo no son suficientes para vengar la sangre derramada del mártir Soleimani. Resulta imprescindible poner fin a la presencia corrupta de Estados Unidos en esta región. Ellos provocaron guerras, sedición, la ruina y destrucción de las infraestructuras en esta región y han hecho lo mismo en todas partes del mundo. Además, insistieron en la continuación de dicho proceso en Irán, dijo el ayatollah Khamenei. Hoy en día, sin embargo, ha cambiado la situación en la región y las ecuaciones políticas y militares, y las naciones y los gobiernos surgidos de las naciones no toleran esta presencia. Washington, al cometer este asesinato, además de desafiar su posición en la región, ha provocado que sus regímenes criminales aliados sean el testigo de una dura respuesta del eje de la resistencia. La opinión pública en el mundo actual responsabiliza a Estados Unidos de crear crisis y guerras, violar las leyes y tratados internacionales, y ciertamente les costará a los perpetradores mucho más que un uso propagandístico de corto plazo.
Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today. Claves de la vida.
La recreación y el ejercicio.
Las recreaciones sanas y el ejercicio están entre los otros factores que abastecen la salud humana, lo cual se ha hecho mucho hincapié por la familia del profeta del Islam. Las recreaciones sanas y halal fortifican al hombre en realizar los asuntos cotidianos y religiosos. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: el que es prudente divide su jornada en cuatro partes. Dedica una de ellas a los hechos halal, la cual fortifica a otras partes, relaja y calma el corazón. Igualmente, el profeta aconseja aprovechar la vida y dice: jugad y entretened, ya que no me gusta ver la dureza y la violencia en la religión.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.